María Moreno Falla, consulta número 4.
Aquí no hay sala de espera. Es tu pase directo a un espacio dedicado al fomento de bienestar integral. A tu salud.
A tu salud.
Bienvenidos.
El síndrome de Turner es un trastorno cromosómico en el que una mujer nace con un solo cromosoma X. Este síndrome se caracteriza por un cromosoma sexual ausente o incompleto. Los síntomas incluyen estatura baja, retraso de la pubertad, infertilidad, defectos cardíacos y ciertos problemas de aprendizaje. El tratamiento depende del estado de gravedad del paciente y consiste en la terapia de hormonas. Por ejemplo, la hormona del crecimiento puede ayudar a una niña con síndrome de Turner a incrementar su estatura. El estrógeno y otras hormonas a menudo se inician cuando la niña tiene 12 o 13 años de edad. El tratamiento de fertilidad puede ser necesario para las mujeres que quieren quedar embarazadas. Las mujeres con el síndrome de Turner pueden necesitar atención o vigilancia para los problemas como formación de queloides, pérdida auditiva, presión arterial alta, diabetes, osteoporosis, ensanchamiento de la aorta y estrechamiento de la válvula aórtica. Recuerda, es importante consultar a tu médico para un diagnóstico adecuado y oportuno. A tu salud.
Buenos días, hoy es lunes 17 de agosto y les doy la bienvenida a nuestro programa, su programa A Tu Salud. Soy Paola Cévez, psicóloga egresada por la Universidad de Guadalajara y trabajadora universitaria del Centro Universitario de la Ciénega. Y como cada lunes, el día de hoy se encuentra solo conmigo.
Soy Giuseppe Cerniquiaro, psicólogo por la Universidad de Guadalajara y académico del Centro Universitario de la Ciénega.
Y el día de hoy no está con nosotros el doctor Salvador López Ayala, que por motivos de trabajo no podrá asistir a esta emisión, pero les manda un afectuoso saludo y pues daremos continuidad a este programa sin él. Debido a la contingencia por el SARS-CoV-2, el nuevo coronavirus causante del COVID-19, les recordamos que este es un programa grabado de forma remota con días de antelación para continuar con las medidas de distanciamiento social y con ello contribuir a la disminución de contagios causados por dicho virus. Gracias por escucharnos en nuestro sitio de internet www.udgtv.com/radioudg/Ucotlán. Puede mantenerse al tanto de nuestros programas en nuestro podcast A Tu Salud, que se encuentra disponible en Spotify, Apple Podcast y Anchor, donde el programa del día de hoy estará disponible al concluir esta emisión. No olvides seguirnos y suscribirse para que no se pierda de ningún programa. Queremos agradecer a todo el gran equipo que hace posible este programa, a nuestro productor, a Andrés Almada, en controles y redes, a Alejandra Cervantes y a Alejandra Núñez.
Recuerden que se pueden comunicar con nosotros de manera local al teléfono 925-6019, o el resto del país podrá hacerlo al 800-633-8100, 800-633-8100. Si lo prefieren, también es en nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter o Instagram, donde nos podrán encontrar como Radio UDG Ocotlán. Esto es A Tu Salud y el tema del día de hoy es síndrome de Ulrich-Turner. Hashtag hablemos del síndrome de Ulrich-Turner.
Arrancamos con el programa y damos inicio a la pregunta: ¿por qué es importante hablar del síndrome de Ulrich-Turner, Giuseppe?
Y bueno, yo creo que es importante que hablemos del síndrome de Turner porque es un trastorno que no es tan bien conocido y que puede suceder de una manera imprevista. Entonces es importante saber qué es lo que podemos hacer o cómo tenemos que actuar para poder darle a estas personas, a estas niñas, la mejor calidad de vida posible.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Me parece que este síndrome, a pesar de que nosotros que estamos sumergidos en esta área de la psicología y de otros especialistas que están sumergidos con el tema, en lo particular creo que es algo de lo que no se habla comúnmente, y esto causa en muchas ocasiones que el diagnóstico de este síndrome no sea detectada a temprana edad y que las afecciones físicas de este síndrome no llegan a tener un freno por no hacer el diagnóstico adecuado y a temprana edad, entrecomillado digo, ¿no? Y pues bueno, me gustaría que hiciéramos un poco de referencia del por qué el síndrome se llama así, síndrome de Ullrich-Turner. ¿Sabes algo, Giuseppe?
Bueno, hace poco, sería más de 60 años aproximadamente, en 1938, el doctor Henry Turner dio a conocer la observación realizada en 7 mujeres con edades entre los 15 y los 23 años, que presentaban determinadas alteraciones físicas que llamaron su atención, entre ellas infantilismo sexual. Esto quiere decir que sus caracteres secundarios sexuales no estaban bien desarrollados. Sin embargo, no fue hasta 1959 cuando se llevó a cabo el primer análisis cromosómico a mujeres con este trastorno. Los exámenes revelaron entonces que tenían un cromosoma X en lugar de 2. Por tanto, los investigadores concluyeron que el síndrome de Turner es el resultado de la ausencia total o parcial del segundo cromosoma sexual en los humanos. En homenaje al doctor Henry Turner, este síndrome lleva su nombre.
Ok, y bueno, actualmente se sabe que este síndrome es el conjunto de síntomas características de una enfermedad relativamente frecuente. Según datos ofrecidos en el 5º Congreso Internacional sobre el Síndrome de Turner, esta alteración aparece en una de cada 2,000 niñas recién nacidas y al menos en el 10% de los abortos espontáneos. Otra cosa que quiero agregar a esta introducción, a este bloque introductorio, es que a este síndrome de Ullrich-Turner también se le conoce como Bonnevie-Ullrich-Turner, ¿no? Y como disgenesia gonadal, que ya más adelante traeremos a un especialista para que nos desarrolle este tema, ¿no? Y bueno, de manera muy breve, el síndrome es una condición genética, ¿no? Como ya lo habías mencionado, que solo puede afectar a mujeres que no tienen el par de cromosomas X normales, ¿no? Ya lo sabemos, cada persona tiene 46 cromosomas humanos que contienen todos los genes y el ADN o los bloques que constituyen la edificación del cuerpo. En el síndrome del Turner, el cual abarca varias condiciones a las células, les falta un cromosoma X, ¿no? Reiterando la información o parte de lo mismo. Y pues bueno, básicamente eso viene siendo como generalidades básicas de la introducción al síndrome del Turner. ¿Qué te parece esta información, Giuseppe, antes de partir a un corte?
Es bastante interesante, ¿no? Es un tanto... Bueno, a mí me da miedo cuando estamos hablando de cromosomas porque normalmente no sabemos qué es lo que lo puede dar.
Pues bueno, para continuar hablando un poco de ello, en el segundo bloque traeremos a la doctora Norma Alejandra Vázquez, quien es quien le dará la continuidad al síndrome del Turner. Y pues bueno, nos vamos a nuestro primer corte de estación. Les recordamos que se pueden comunicar a nuestra línea telefónica a través de 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100. 800-633-8100 para el resto del país. No olvide que puede interactuar en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, donde nos puede encontrar como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy, síndrome de Ullrich-Turner. Volvemos con más. Esto es A Tu Salud.
Continuamos con la consulta directa aquí en A Tu Salud. A Tu Salud.
Thank you.
Bienvenidos, estamos de regreso con A Tu Salud. Si nos acaban de sintonizar, el tema del día de hoy es el síndrome de Ulrich Turner.
Soy Paola Sever, recordándoles que las líneas telefónicas están disponibles y puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. No olvide también que puede comunicarse, interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, como Radio UDG Ocotlán, utilizando el hashtag Hablemos del Síndrome de Ulrich Turner.
Para profundizar un poco más, el día de hoy tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, quien es médico genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética. Es profesora, investigadora, titular, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, cuenta con una maestría y doctorado en genética humana y actualmente es directora del Departamento Académico Ciclo de Vida de la UAG. Buenos días, doctora, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Giuseppe. Buenos días, Paola, y buenos días a todo tu auditorio. A sus órdenes. Y muchas gracias. Estoy muy contenta por estar aquí con ustedes.
Y definitivamente, gracias por haber aceptado nuestra invitación, doctora. Y pues bueno, comenzamos con esta segunda parte. Y para dar una introducción, pues básicamente quiero hacerle esta pregunta, doctora. ¿Qué es el síndrome de Ulrich Turner?
Bien, el síndrome de Ulrich Turner, mejor conocido como por los médicos, pues como el síndrome de Turner, es una alteración, una enfermedad en los cromosomas, ¿sí? Es una enfermedad cromosómica o también conocida como cromosomopatía, particularmente del cromosoma, de los cromosomas sexuales. Es una enfermedad que se caracteriza porque los pacientes afectados siempre son del sexo femenino y tiene ciertos signos y síntomas que te llevan pues a sospechar en esta enfermedad. Esta alteración en los cromosomas da como consecuencia que las pacientes tengan talla baja, o sea, un retraso en el crecimiento. También se acompaña de manifestaciones cardiovasculares, alteraciones, algunos pacientes tienen alteraciones renales, ¿sí? Y sobre todo, bueno, esta alteración en los cromosomas sexuales trae consigo una alteración en el desarrollo de las gónadas, ¿sí? Algo que le llamamos disgenesia gonadal. Pues prácticamente es esta patología, pero insisto, más conocida por nosotros, pues los que estamos en esta área de la salud, como síndrome de Turner.
Muy bien. Doctora, entonces, ahora que mencionaba, ¿no? Esto de que son las mujeres son como más pequeñas, dice disgenesia gonadal, ¿para nosotros lo podemos ver a simple vista? O sea, fuera de... Aparte de que están pequeñas, ¿estamos viendo otra clase de signos y síntomas?
Bien, se puede sospechar el diagnóstico fácilmente, porque efectivamente, además de ver que tienes una niña, pues si no está creciendo con la misma velocidad del crecimiento que el resto de sus compañeritas, a lo mejor en la escuela, o comparado con la primita, algún familiar. Entonces, ese es el primer dato que te lleva a la sospecha diagnóstica. Pero en ocasiones, pues, el crecimiento pues, va lento y no notas, no observas ningún otro signo, ¿sí? Conforme pasa el tiempo, pasan los años, se da cuenta, pues, la mamá, la niña, que tiene pobre o escaso desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, que además de estar chaparrita, ¿sí? No, pues no presenta su menstruación, se está tardando en el desarrollo, el crecimiento mamario, entre otras cosas. Entonces, son pacientes que si no se diagnosticaron en la etapa neonatal o en los primeros años de vida, los vas a poder diagnosticar en la adolescencia, ¿sí? Particularmente, precisamente, por la ausencia de las menstruaciones. Entonces, ya el médico de primer contacto, pues observa de que tiene talla baja y que no ha menstruado. Entonces, estos son los datos más patognomónicos, o los datos pivote que le deben de llevar al médico a sospechar síndrome de Turner. Y ya, bueno, a partir de ahí comienzas a solicitar otros estudios, etcétera, que te permitirán confirmar el diagnóstico. Entonces, a simple vista, talla baja, ¿sí? Y conforme va pasando el tiempo, llega la adolescencia y también esa ausencia de los caracteres sexuales secundarios, prácticamente. Pero otra cosa, otro signo así que sea muy, muy evidente, no. A menos que te dediques, que seas genetista o que te dediques a la medicina.
Claro, claro. Doctora, bueno, esto había mencionado también que tiene que ver nada más con las mujeres, ¿no? Y esto se debe a que el síndrome de Turner lo que va a afectar es el cromosoma X, ¿verdad?
Sí, 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 así es, Josef.
Por lo cual, entonces, doctora, este síndrome no afecta directamente al sexo masculino, ¿no? Por lo que nos acaba de hacer hincapié el psicólogo Josep, ¿verdad?
Bien, bueno, esta es interesante, pues, esto que me están preguntando, porque si bien el fenotipo, o sea, las características clínicas del síndrome de Turner, ¿sí? Siempre es el fenotipo femenino, siempre. Sin embargo, la alteración está en los cromosomas sexuales y no es exclusivo del cromosoma X, ¿sí? Hay okay. ocasiones en las que durante la fecundación, el espermatozoide traía el cromosoma Y, el ovocito o el óvulo traía el cromosoma X, ¿sí? Entonces, como resultado, se formó un cigoto 46XY, pero por alguna razón, sí, se perdió durante la división celular, se perdió en algunas células el cromosoma Y. Pudo haberse dado en la fecundación, sí, un X y un Y, pero más sin embargo, durante etapas posteriores a la fecundación, se pierde este cromosoma Y. Por lo tanto, las células que quedan, unas células de la gran mayoría queda con el cromosoma X. El hecho de que te falte la ausencia del otro cromosoma sexual es lo que ocasiona que no se desarrollen adecuadamente las gónadas. De ahí que cuando me preguntaban en un principio qué es el síndrome, bueno, es una alteración en los cromosomas que está acompañada por una disgenesia gonadal o una alteración en la formación de las gónadas. Sin embargo, el fenotipo, como consecuencia, las características son niñas, ¿sí? Siempre el fenotipo es femenino. No sé si quedó claro o a lo mejor los confundí un poco más.
No, doctora.
¿Qué causa o cuáles son las causas, doctora, del síndrome de Ullrich-Turner?
Bien, como otras cromosomopatías numéricas, ¿sí? La causa en particular específica por la que se pierda un cromosoma sexual, ¿sí? No se sabe. Se asocia con la edad de los padres, ¿sí? A mayor, han escuchado, pues a mayor edad de uno de los progenitores, por ejemplo, la edad materna avanzada, esto tiene como consecuencia, a mayor edad tiene la mamá, en la edad de reproductiva, perdón, a mayor edad tenga, es más riesgo que ocurran estas alteraciones en los cromosomas y que no se separan adecuadamente los cromosomas. Esto está asociado a la edad. Sin embargo, sí, también pudiera estar del lado paterno, pero no es causa específica porque vemos varios pacientes con síndrome de Turner y los papás eran de edad reproductiva joven. Entonces no se sabe exactamente cuál es el factor que impide que se dividan adecuadamente los cromosomas.
¿Y hay alguna enfermedad, alguna alteración que acompaña al síndrome de Turner? ¿O se presenta solo o tiene como complicaciones?
Bien, como otros síndromes, ¿sí? No nada más es la talla baja que vemos en estas pacientes, sino que es el conjunto de varios signos. Entonces, además de la talla baja, además de los problemas a nivel de gónadas, también son pacientes que tienen más riesgo de presentar alteraciones a nivel renal y a nivel cardíaco, a nivel endocrinológico. Entonces, sí es importante que cuando tengamos un paciente con síndrome de Turner, pues sea abordada de manera multidisciplinaria, ¿sale? ¿Por qué? Porque tenemos que ir a buscar intencionadamente estos otros signos que pudieran repercutir en la función y en la vida para esta pequeñita.
Es muy interesante lo que nos comparte, doctora. ¿Qué les parece si continuamos ya que regresemos de un pequeño corte? Recuerden que están nuestras líneas telefónicas para la región de la Ciénega en el 92-560-19, 92-560-19, y el resto de la República puede hacerlo al 800-633-8100. 800-633-8100. También puede interactuar con nosotros en Facebook, Instagram o Twitter como Radio UDG Ocotlán con el hashtag Hablemos del Síndrome de Ullrich-Turner.
Continuamos. A tu salud. A tu salud.
Buenos días, estamos de regreso en A Tu Salud. Soy Giuseppe Sanicchiaro. Recuerden que debido a las medidas de distanciamiento para la prevención del COVID-19, este es un programa grabado de manera remota. Si acaban de sintonizarnos, el día de hoy estamos hablando sobre el síndrome de Ulrich-Turner.
Soy Paola Cebes, recordándoles que las líneas telefónicas están disponibles y puede comunicarse a nuestra cabina marcando al 92-560-1019, 92-560-1019 para la región de la Ciénega y al 800-633-8100, 800-633-8100 para el resto del país. Al igual, puede contactarse e interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, en Radio UDG Ocotlán, utilizando el hashtag Hablemos del Síndrome de Ulrich-Turner.
Y bueno, el día de hoy sigue la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, quien es médico genetista. Muchas gracias por continuar con nosotros, doctora.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Y bueno, en el segundo bloque de esta edición de este programa estábamos con la doctora platicando un poquito sobre si el síndrome de Ulrich-Turner tiene algunas otras afecciones médicas referidas no solamente con el aspecto físico. O retomando la pregunta, doctora, ¿qué complicaciones físicas genera el síndrome de Ulrich-Turner?
Bien, pues principalmente la talla, sí, es menor a la esperada de la población general. Siempre vamos a encontrar a estas pacientes con un percentil por debajo del percentil menor, sí, por debajo del percentil 3. Este es algo que preocupa, pues, a las mismas pacientes, su talla. Además, pues, la ausencia, pues, de los caracteres sexuales secundarios y de este desarrollo durante la adolescencia. Y bueno, estas son las principales, lo que más afecta, lo que más preocupa, pues, a los pacientes. Más sin embargo, otras alteraciones que podemos encontrar es a nivel de oído, a nivel de endocrinológico. Por ejemplo, a nivel de oído son pacientes que suelen tener infecciones recurrentes, ¿sí? Otitis recurrentes que si no se atienden oportunamente pudiera condicionar en algún momento la audición. Otros pacientes tienen cardiopatía y entonces es importante que en cuanto yo sospeche este síndrome de Turner, tengo que enviarlas al cardiólogo, ¿sí? Para una valoración integral. Requiere, además de una consulta, requiere de estudios especializados como un ecocardiograma para descartar alguna malformación. Otra es un ultrasonido renal, como les comentaba en el bloque pasado, un mayor porcentaje que la población general, o sea, las niñas con Turner, suelen presentar malformaciones renales. Entonces, también habrá que diagnosticarlas oportunamente. También, otro porcentaje de niñas con síndrome de Turner tiene hipotiroidismo. Entonces, el hipotiroidismo por sí mismo causa un retraso, pues, en la velocidad de crecimiento. Entonces, si tenemos una paciente con síndrome de Turner y no evaluamos o no solicitamos las pruebas necesarias para saber si tiene hipotiroidismo o no, pues va a ser otro agregado que va a impedir, que va a agravar, pues, la situación. Entonces, si detectamos que tiene hipotiroidismo, se da tratamiento y, pues, puede continuar, pues, con el desarrollo esperado para una niña con síndrome de Turner. Entonces, sí hay más cosas que tenemos que seguir evaluando y, como bien decían ustedes, es una evaluación multidisciplinaria.
Doctora, me quedé con la duda cuando estaba de esto del percentil 3. ¿Me podría decir qué es? Porque, bueno, no quiero quedarme con la duda, por favor.
No, bien, es que en medicina, bueno, cuando evaluamos un niño, su crecimiento y su desarrollo, ¿sí? Cuando llevamos al médico, pues, a nuestros hijos, bueno, lo miden y lo pesan. Entonces, tenemos que compararlos con unas tablas de referencia. Entonces, estas tablas de referencia nos indican si está regular, si está abajo el crecimiento o si está por arriba de lo esperado. Entonces, simplemente medimos al niño y lo comparamos con la tabla. pero al compararlo con la tabla, tú puedes ahí revisar en qué línea exactamente es donde está tu paciente o donde está el niño, pues. Entonces, esas líneas, sí, son los parámetros, son para medir precisamente la normalidad. Entonces, lo normal es que esté en percentil 50, ¿sí? Entonces, los extremos para hacia abajo es el 3 y hacia arriba el 97, ¿ok?
¿En qué edad es cuando necesitamos hacer esto? O sea, porque hay padres realmente que no están como tan al tanto, no saben como, no llevan como todo el proceso no pediátrico.
Pues desde que nacen, a los bebés hay que llevarlos a evaluación periódica de crecimiento y desarrollo. Sin embargo, ¿cuándo sospechar en síndrome de Turner? Sí, hay tres etapas en la vida en las que pudieras detectarlo, pues. En algunas recién nacidas, ¿sí? Tienen otra característica adicional, que es que nacen con edema, como las manitas hinchadas y los piecitos, se llama linfedema. Entonces, toda nena que nazca, que presente esta alteración en manitas y pies, inmediatamente tiene que, el médico, el que la recibió, quien lo revisó, debe de sospechar síndrome de Turner. Pero bueno, volviendo a la pregunta, ¿cuándo tienes que medirlos a los niños? Pues siempre que en sus evaluaciones de rutina. Si en este periodo neonatal la nena con síndrome de Turner no presentó este signo, pues muy difícilmente vas a sospechar que va a traer el síndrome de Turner. Entonces, en el periodo neonatal lo sospechas, insisto, solo si trae este edema, pero si no lo trae, el médico no lo puede sospechar. Entonces pasa el tiempo, pero tú sigues llevando a sus evaluaciones de rutina a esta nena y sí, a los 2 años en promedio se da cuenta el pediatra o el médico que está empezando a dejar los percentiles normales, las medidas normales, ¿sí? De las tablas de referencia de crecimiento. Empieza a notar esta disminución en la velocidad, pero tiene 2 añitos. Entonces, le va a dar oportunidad, va a decir, bueno, pues a lo mejor es chaparrita como los padres. Entonces, va pasando el tiempo y a lo mejor no, los papás no acuden otra vez a consulta y a lo mejor hasta los 5 años. Entonces, vuelve a llamar la atención, pero no hay otra cosa, ¿sí? Ya hasta la adolescencia, ya es cuando, a partir de los 10 años, es cuando la niña, la familia, sí ve el retraso franco en el crecimiento y sobre todo, pues, que las amiguitas de la misma edad, probablemente unas ya empezaron a menstruar, a otras ya empiezan con el vello axilar, etcétera, y esta niña no. Entonces, sí son datos de que me deben de hacer sospechar que probablemente mi niña tenga síndrome de Turner.
Oye, doctora, y ahora que mencionas todas estas características físicas que tiene el síndrome de Ullrich-Turner, me genera una duda que quizás en mi cabeza puede estar conflictuada, porque mencionas muchas áreas, ¿no? Mencionas área ginecológica, de genetistas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se realiza el diagnóstico con este síndrome? Si son muchos los especialistas que intervienen en el diagnóstico, ¿cómo es que compactan esta información y logran un diagnóstico certero para el paciente?
Muy buena tu pregunta, Paola. Pues mira, ¿cómo es que se hace el diagnóstico? El diagnóstico se confirma hasta que le mando a hacer un estudio especializado, llama cariotipo. ¿Quién lo debe de solicitar? Cualquier médico puede solicitarlo, sí, solo sí, siempre y cuando sí tenga esta sospecha diagnóstica, ¿sí? O sea, y eso yo como profesora de alumnos de medicina de último semestre, en el que pues les doy las clases de genética, les digo, usted no se espere, o sea, si sospecha que tiene síndrome de Turner, de inmediato usted puede solicitar el estudio, un cariotipo. Pero al mismo tiempo que solicita el cariotipo, si tienen estos dos datos, ¿sí? Pivote, la talla baja y este retraso del desarrollo, de los caracteres sexuales, y a eso le agregas otros datos clínicos, por ejemplo, algunas nenas tienen el cuello un poquito más ancho, sí, las pabellones auriculares, un poquito de implantación más baja. Si además agregas eso, pues tampoco te esperes hasta que esté el resultado del cariotipo. Vele enviando al cardiólogo, ¿sí? Porque si bien el resultado del cariotipo me va a confirmar el diagnóstico, ¿sí? Un dato, una alteración que sí puede alterar el pronóstico es una alteración cardíaca. Entonces, no me voy a esperar hasta que esté el resultado para yo empezar con este manejo integral. Y al mismo tiempo solicito un ultrasonido. Entonces, dependiendo, ahora sí que de los signos que vea el médico y que se acuerde que le haga sospechar este síndrome, es que debe de empezar a actuar, ¿sí? Lo más pronto posible. ¿Quién da el seguimiento? El seguimiento lo deben de dar todos, ¿sí? Pero generalmente el pediatra, dependiendo, insisto, a la edad en que lo detectaste. El pediatra es quien comienza este seguimiento y él empieza a interconsultar, ¿sí? Es decir, empieza a solicitar la valoración por cardiología, le hace el ultrasonido, lo manda a endocrinología y él es el que integra, ¿sí? Usualmente, pero bueno, puede ser al revés, ¿sí? Que el paciente presentó algo, a lo mejor datos de una cardiopatía, le llega al cardiólogo, es quien pesa, mide a esta niña, y entonces recuerda que puede ser síndrome de Turner y cardiología, entonces a su vez lo deriva a genetista. Entonces, sí, ¿quién interviene, cómo empieza? Debe de empezar el médico que recordó, que asoció, que hizo esta asociación, y el que lo sospeche primero tiene que empezar a actuar. Entonces es un mensaje que me gusta dejarles muy claro a los alumnos, porque luego en ocasiones nos retrasamos en los diagnósticos y entonces no, pues que hasta que lo vea este médico y de aquí que lo derivan a segundo nivel y que de segundo nivel a tercer nivel. Entonces, si usted sospechó desde el principio, no le dé miedo ponerle nombre y apellido, probable síndrome de Turner. En ese momento cambia pues el manejo y con esto podemos evitar daños a futuro, ¿sí? Y mejoramos, tratamos de ayudar a que mejore el pronóstico.
Perdón por interrumpir cuando estamos entrando más en tema, pero necesitamos ir un pequeño corte. ¿Les parece que continuemos al regresar? Pueden comunicarse al 925-6019 de forma local, o el resto del país puede hacerlo al 800-633-8100. 800-633-8100. También están nuestras redes sociales, donde nos encuentran como Radio UDG Ocotlán. El tema del día de hoy es el síndrome de Ulrich Turner. Hashtag hablemos del síndrome de Ulrich Turner.
Recuerda, la prevención es el primer paso para no llegar a la sala de urgencias. A tu salud. A tu salud.
Estamos de regreso con A Tu Salud a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Soy Paola Cebes y si nos acaba de sintonizar, estamos llegando a nuestro último bloque del programa del día de hoy, en el cual hemos estado platicando sobre el síndrome de Ulrich Turner, o bien ya la doctora Norma en este corte nos decía, para América Latina, síndrome de Turner, ¿no? Y recordarles que la invitada que tenemos el día de hoy, lo vuelvo a reiterar, es la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas. Gracias por estar con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes de nuevo.
Recordarles que las líneas telefónicas están disponibles y puede comunicarse con nosotros marcando al 92-560-19, 92-560-19 para la región de la Ciénega, y para el resto del país lo puede hacer marcando al 800-633-8100, 800-633-8100.
Bueno, doctora, volviendo al tema y con todo lo que nos mencionaba del diagnóstico oportuno, hay algo que me da mucha curiosidad. Y es, ¿qué es el tratamiento? Porque son muchos malestares que conlleva el tener este síndrome. ¿Cuál es el tratamiento? ¿En qué consiste básicamente?
Bien, efectivamente, pues el tratamiento va a depender de cada una de las comorbilidades que pueda tener nuestra paciente. Pero básicamente consiste en un reemplazo hormonal. Si bien dijimos desde un principio que hay una alteración en el desarrollo de las gónadas, recordemos que las gónadas producen hormonas. Entonces estas niñas precisamente tienen esa consecuencia, pues que no producen la suficiente cantidad de hormonas a nivel gonadal. Entonces afortunadamente pues hay reemplazo de hormonal, ¿sí? Entonces consiste en que ya esto va a depender del experto, el endocrinólogo, ¿sí? Va a depender de cuándo va a iniciar con esta terapia de sustitución hormonal, pues, ¿sí? De tal manera que estas hormonas no solamente influyan, pues, o no solamente ayuden para el desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, sino más que nada, recordemos que los estrógenos protegen el tejido óseo, prevenir fracturas, entre otras cosas. Entonces, principalmente esta terapia hormonal es la que con la que iniciamos, ¿sí? Pero bueno, si detectamos el síndrome de Turner en la etapa neonatal y detectamos que la paciente tiene una cardiopatía, pues entonces también el tratamiento, pues desde la etapa neonatal, no va a ir dirigido al reemplazo hormonal, sino va a ir dirigido a la cardiopatía. En ocasiones van a requerir fármacos o, dependiendo de la cardiopatía, a lo mejor una cirugía, entre otras cosas. Entonces va a depender de cada una de las alteraciones que tenga nuestra paciente. Entonces no podemos generalizar, porque no todas tienen cardiopatía, no todas tienen malformaciones okay. renales. Más sin embargo, debemos de considerar que pueden existir, que tiene más riesgo que la población general, y por eso tenemos que buscarlas intencionadamente. Y con base en eso, se envía al especialista. Especialista no solamente detecta, sino también da tratamiento para cada una de las afectaciones. Va a depender de en qué edad la diagnosticas, ¿sí? Y en qué edad, pues, necesita y determina el endocrinólogo pediatra que necesita ya el reemplazo hormonal. Entonces eso va a depender de cada paciente, ¿sí? En general, okay. no puedo generalizar a partir de los 7 años, ¿no? Va a depender de cada paciente, porque también hay que ver su desarrollo, su velocidad de crecimiento. Si bien es más lenta, ¿sí? Pero hay que ver qué tan lenta. Y con base en eso, empezar, ¿sí? Pero en cuanto se detecte, eso sí, tratamiento no solamente es dar un fármaco, sino tratamiento consiste precisamente en toda esa, ahora sí que evaluación. Exactamente. Entonces, okay. ¿cuándo? Entre antes, mejor, en cuanto lo sospeches. Y ahora sí que zapatero a tu zapato, por eso es que vamos a enviarlo con las diferentes especialidades y él va a determinar cuándo inicia un medicamento, si encuentra algo en el corazón o cuándo va a intervenir quirúrgicamente. O sea, va a depender de cada uno. Por eso es que no podemos generalizar, ¿sale?
Doctora, ¿y cuáles son los riesgos de salud en un paciente que padece este síndrome?
Bien, pues los riesgos de igual manera van de la mano de las alteraciones adicionales que tiene mi paciente. Sí, pero bueno, en sí tiene mucho más riesgo, pues, de alguna alteración a nivel hormonal, pues, de la tiroides. Si no le hice un reemplazo hormonal desde temprana edad, cuando lo marcan los especialistas, pues voy a tener riesgo de fractura, osteoporosis, obviamente, después fracturas. Entonces, va a depender de cada órgano en particular. Si, por ejemplo, es una niña con síndrome de Turner y tiene las otitis recurrentes, ¿sí? Infecciones en el oído recurrentes, y no la llevo tampoco con un especialista y a lo mejor me quedo con remedios caseros, pues también la consecuencia podría ser, pues, que pueda perder el oído. Entonces, ahora sí que las complicaciones van a estar dadas pudiera ser por un mal seguimiento o un seguimiento inadecuado que no haya recurrido a esto multidisciplinario. Entonces, sí hay un documento que sería importante que todos los radioescuchas conocieran que existe. Es un documento que se llama Guía de Práctica Clínica. Es un documento que norma, ¿sí? El manejo, y que es un documento que tiene validez en todo el país. Entonces, sí, como papá les es útil, aunque está dirigido a médicos, más sin embargo, como papá es útil que conozcas cómo debe de ser ese manejo, por si en dado caso llegas a un servicio donde desconocen el síndrome, tú tengas más conocimiento y también puedas dirigir un poco el manejo médico de tu paciente, pues de tu hijo, de tu familiar, ¿sí? De tu hija. Okay.
¿Cuál es la expectativa de vida para las personas que padecen el síndrome de Turner?
Bien. Como hemos venido analizando, pues va a depender, ¿sí? De las enfermedades adicionales o las alteraciones adicionales, los comórbidos que va a tener nuestra paciente. Mas, sin embargo, sí se ha establecido, ¿sí?, que estas pacientes tienen una mortalidad mayor que la población general. ¿Cuánto más? Se ha establecido que hasta 3 veces más que la población general, ¿sí? Pero insisto, depende de los de las comorbilidades que tenga mi paciente.
Y bueno, pues es momento de ir cerrando el programa del día de hoy. Doctora, ¿alguna conclusión que quiera compartirnos antes de partir ya?
Pues la principal conclusión es que debemos de vigilar, ¿sí?, como médicos o como padres o como educadores, ¿sí?, el crecimiento de nuestros niños, ¿sí? Siempre habrá que vigilarlo, y que por más pequeñita, a lo mejor, que vea la familia, el entorno familiar, si me llama la atención que tiene talla baja a un paciente, pues tengo que derivarlo oportunamente con el médico, ¿sí?, para corroborar que efectivamente tiene talla baja. Entonces, no esperarme hasta que pasan años y años para yo solicitar una valoración integral. También no esperarme que por la ausencia de los caracteres sexuales secundarios, de la ausencia del desarrollo, pues, oportuno, no esperarme mucho tiempo. Pues sí nos ha tocado ver pacientes que se esperan hasta los 18 años, 20 años, que no habían menstruado, y bueno, el pronóstico sí es muy diferente, ¿sí?, versus cuando lo hacemos a temprana edad. Entonces, la principal conclusión es que en cuanto lo sospeche, ¿sí?, acuda con un especialista para que descarte este síndrome. Les dejo mi correo electrónico, es alejandra.vázquez@edu.uag.mx. Con mucho gusto, nos podemos contactar por correo electrónico, y ya posteriormente les puedo compartir mi número de celular, etcétera, y bueno, estoy a sus órdenes, ¿sí? Soy médico genetista, en genética, pues hay los que nos dedicamos a la clínica y los que se dedican al laboratorio. En el caso mío, me dedico a la parte clínica, y bueno, si el paciente tiene síndrome de Turner, lo voy a derivar después, posteriormente, a la parte esta de laboratorio, para solicitar este estudio que, insisto, se llama cariotipo, que es el que nos va a confirmar o a descartar el síndrome de Turner.
Doctora, agradecemos tu participación. Es un honor haberte tenido con nosotros el día de hoy. Y bueno, estuvo con nosotros la doctora Norma Alejandra Vázquez Cárdenas, médico genetista certificada por el Consejo Mexicano de Genética, quien es profesora investigadora titular y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, quien cuenta con una maestría y doctorado en genética humana, y actualmente es directora del Departamento Académico de Ciclo de Vida de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Gracias nuevamente, doctora.
Al contrario, gracias a ustedes, y quedo a sus órdenes.
Pues bueno, se termina el programa, y solo queda agradecerles por habernos acompañado este día y por permitirnos compartir durante esta hora un espacio para el fomento a la salud. Esperamos que la información que tocamos el día de hoy haya sido de su interés. En los micrófonos estuvimos Paola Cebes, Giuseppe Cerniquiaro, y mandamos un saludo cordial a nuestro doctor favorito, el doctor Salvador López, que en el día de hoy no pudo acompañarnos en esta emisión. Agradecemos a todo el equipo que hace este proyecto posible, a nuestro productor Andrés Almada, así como a Alejandra Cervantes y Alejandra Núñez, quienes están en controles y redes. No olvides sintonizarnos el próximo lunes en punto de las 10 de la mañana. Continúa escuchando la programación de esta estación. Esto fue A Tu Salud.
Recuerda seguir las indicaciones de tu médico para la próxima consulta. A tu salud.